requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Ningún otro fiscal o fiscalía deben cubrir agresores contra las mujeres que llevan a un feminicidio.
Le dio al presidente la oportunidad de tener un cargo de honor, pues ser subsecretario. Tenía la responsabilidad de traer a este país la paz, cosa que no lo hizo. Y se fue sin decir adiós.
El presidente López Obrador ya lleva años, que está atacando una y otra vez a la UNAM. Ya basta, presidente.
Así las cosas.
9 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, en este jueves 19 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Tratamos de organizarnos el día de hoy. No se llegó al desayuno.
No, es increíble, es increíble.
Tuvimos las ganas de hoy, vamos a venir diciendo así.
Nada.
No me deja mi aplicación, la tuya. Sí, pero no sé dónde. Ya, bueno, de aquí. Sí, pero no sé qué. Entonces,
ya no pedimos nada.
Ya, después
no,
de la
noche. Ya, ¿para qué?
Imposible.
No, ya, ¿para qué? Pues le va a llegar a Marta de baile. Ya,
sí,
¿para
qué manera de sabotearnos?
Sí,
¿qué manera de sabotear nuestro
desayuno?
Sabotamos
nosotros mismos, la verdad.
Pero bueno, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 9 de la mañana, la hora de los jefes y la hora de las jefas. Saludos a toda la gente que ya está haciendo ejercicio. Oye, ayer me encontraba justamente a varias personas que me decían eso. No, yo ya desde las 9 de la mañana ya estamos en el gimnasio haciendo ejercicio, yendo con todo. Ah, mira, nada más para que veas. O sea, un saludo de verdad a mi querido Ricardo Reyes, que fue el que estuvimos platicando el día de ayer. Y dice, no, ahí en el gimnasio varios estamos escuchándonos. Tal, es más, hasta lo pongo en altavoz. Muy bien.
Eso.
Muy bien, muy bien. Ahí llevo mi bocina y lo escucho. Así que saludos hasta el gimnasio donde ande Ricardo Reyes.
Así es. Oye, ya échame unas, iba a decir unas palomitas, pero no, échame unas mañanitas.
Ah, ¿para quién?
Palomitas. Échame unas mañanitas.
¿Y ahora?
Porque cumpleaños nuestra muy querida amiga, mi querida amiga, pero también tu querida amiga, Alma Maldonado.
Ah,
la doctora Alma Maldonado,
abrazos.
La Grinch número uno del Twitter, la que luego anda agarrándose a patadas ahí con todo mundo. La queremos muchísimo, una gran académica además en temas educativos. Y bueno, pues una buena amiga de nosotros, la verdad. Así que besos, abrazos y arrumacos. Y sobre todo de tu parte, Javier Risco, porque ella tiene una debilidad hacia tu persona.
Ah, sí, mi querida Alma Maldonado. Que
a ver, vamos, por favor.
Excelente.
El efecto. Espérate, Javier Risco.
Te pusiste nervioso a Memo, oye. ¿Le viste?
Venga, ahí ven.
Querida Alma Maldonado, que el destino nos vuelva a reunir en una cantina perdida de Guadalajara, donde desatamos las pasiones futboleras, mi querida Alma Maldonado, y las que lleguen. Te mando besos, abrazos y arrumacos hoy en tu cumpleaños.
¿Sí?
Ahí está, ya. Aparte, una de las grandes especialistas en temas educativos.
Sí, de veras, ¿eh?
Así que le mandamos muchos besos y pásala muy bien en compañía de tu querido Matías.
Así es. Por cierto, a ver si luego hablamos con ella, porque todavía hay un tema con los libros de texto de, creo que de primer grado, por lo menos de primer grado, todavía hay un análisis muy interesante. Pero bueno, y felicidades a todos los que el día de hoy celebran algo, ya saben, cumpleaños, nacimientos, divorcios, matrimonios, lo que sea que ustedes celebren, de verdad, nosotros aquí los acompañamos.
Y un saludo también a la gente de Oceana, a nuestra querida Georgina Aldana, que nos escribe y dice, recuerden que mañana viernes 20 de enero a las 11 de la mañana, los esperamos en Salamanca 11, donde tendremos un evento con pescadores para mostrar la exposición fotográfica sobre el Cuyo Yucatán, una comunidad que busca crear un refugio pesquero para proteger la langosta y otras especies. Así que bueno, pues ahí está una mirada a el Cuyo.
De verdad, qué buena y qué gran labor hace Oceana. Le mandamos un abrazo a toda la gente que trabaja por allá, siempre muy, muy al pendiente. Así que bueno, pues ahorita publicamos también a través de nuestras redes un saludo, querida Gina.
Así es. Bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, ahorita les contamos un poco lo que hemos tenido, pero nos vamos rápidamente a Perú. Está en la línea Jacqueline Fox, ella es colaboradora del País. Hemos hablado en varias ocasiones con ella. Y se están poniendo las cosas sumamente complicadas allá en Perú por lo que estamos viendo.
Ya hace varias semanas,
pero,
¿verdad?
Sí, pero sí. Creo que hoy es un día particularmente importante. Jacqueline, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Jacqueline. Pues entendemos que se están poniendo hoy particularmente complicadas las cosas allá en Perú.
Sí, es como decías correctamente, es un día importante porque hoy día en Lima, por la tarde, va a haber una marcha con una gran cantidad de manifestantes que han llegado de varias regiones del país. Desde el 11 de diciembre hay manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Primero, las manifestaciones de diciembre pedían el adelanto de elecciones, pedían el cierre del Congreso, debido a que Boluarte, siendo vicepresidenta del depuesto Pedro Castillo, ¿no? Boluarte asumió luego de un autogolpe de Pedro Castillo, pero cuando asumió como presidenta, Boluarte empezó a gobernar en alianza con el ala más conservadora del Congreso, que es la clase política que intentó desde el inicio del gobierno de Castillo echarlo del puesto. Y entonces las manifestaciones empezaron así, ¿no? Pidiendo el adelanto de elecciones para que no sea un gobierno de quienes perdieron las elecciones en junio de 2021. Hoy día esta manifestación muy grande que recorrerá el centro de Lima tiene como ruta atravesar varios distritos de la capital y llegar a Miraflores, que es uno de los distritos más acomodados de la capital, y luego retornar al centro de la capital. Estas movilizaciones también están ocurriendo en 14 de 25 regiones del país. Hay muchas carreteras y vías interrumpidas hoy. Desde el 4 de enero que retomaron estas movilizaciones contra el gobierno y pidiendo el adelanto de elecciones, hoy es el día con más carreteras y vías interrumpidas. Son 108 las carreteras interrumpidas en 14 regiones. Y la policía ha anunciado esta mañana que dispone aproximadamente de 11.000 policías para, entre comillas, controlar el orden público en la capital.
Oye,
anoche, solo quería añadir un dato como para que tengan una dimensión de cómo se ha estado comportando la fuerza pública desde el 11 de diciembre en la represión de estas movilizaciones, estas manifestaciones. Hasta anoche teníamos 42 víctimas de disparos de la fuerza pública.
Wow, ¡qué dato, Jacqueline! Te saluda Javier Risco, buenos días. Y queríamos preguntarte también, ¿cómo ha sido cubrir esto? ¿O cómo es cubrirlo y lo que va a pasar el día de hoy? ¿Cuál ha sido el papel de la prensa? Pero también ha habido asedio a la prensa. ¿Cómo va el tema de los medios de comunicación desde Perú?
Bueno, en las protestas, en las movilizaciones, la policía está aplicando una fuerza excesiva contra los periodistas cada vez que intentan documentar detenciones arbitrarias o actos de fuerza arbitrarios, ¿no? Hay un periodista de la agencia EFE que fue herido por un perdigón en la pierna y está enyesado desde hace unos 10 días. Él estaba cubriendo movilizaciones en el sur del país. Y hay muchos otros colegas que reciben golpes de vara o que les quieren quebrar su palo selfie o que les abollan un lente de una cámara fotográfica cada vez que están en alguna circunstancia que documenta los excesos de la fuerza pública. Eso respecto de regiones. Y sí, en Lima también hay mucha agresividad por parte de la policía cada vez que empieza a lanzar gas lacrimógeno, varios agentes no tienen identificación en el uniforme. Los policías están obligados a tener un gafete o bordado su apellido en el uniforme. Y varios están ya retirando su nombre, su apellido, de manera que no se pueda identificar a quienes están cometiendo excesos y no cumplen con los protocolos propios de este tipo de circunstancias.
Claro. Oye, Jacqueline, ¿y cuál puede ser como la salida? Porque entiendo que por un lado se está exigiendo pues que se convoquen a las elecciones y demás, pero se ve cada vez como más complicado. ¿Cuál percibes tú que podría ser la salida de un conflicto ya tan, tan enredado?
Bueno, la pretensión de los que están manifestándose, la pretensión de quienes han llegado de regiones a Lima para esta gran marcha de hoy jueves, uh-huh, es que renuncie la presidenta, cosa que es totalmente factible. O sea, la presidenta puede renunciar, y según la Constitución, una vez que renuncia el presidente, el presidente del Congreso tiene que convocar de inmediato a elecciones. Pero el presidente del Congreso es un militar en retiro que tiene una conducción muy autoritaria del Parlamento, y él no tiene legitimidad. Hay que recordar que el Congreso tiene 80% de desaprobación desde hace meses, y Dina Boluarte tiene un 71% de desaprobación. Entonces, digamos que la salida que piden los manifestantes es como una alta, tiene una alta expectativa, porque pretenden que primero cambie la mesa directiva del Congreso, que Dina Boluarte renuncie y que sea otra mesa directiva del Congreso que asuma un gobierno de transición que convoque a elecciones anticipadas este año y no en 2024, que es como pretende el Congreso.
Ya.
Lo que ayer yo le planteé la pregunta a algunos dirigentes que han venido de regiones a la marcha de hoy, y les dije cómo creen que esto podría concretarse si la mesa directiva del Congreso y la propia presidenta Boluarte dice que no va a renunciar, y la mesa directiva del Congreso dice que está bien tener elecciones en abril de 2024. Le pregunté cómo pretenden estos cambios tan fuertes y la correlación de fuerzas que está en el poder en este momento no lo acepta. Y lo que respondió una de las dirigentes, Olga Mamani, que es una profesora de Moquegua, que es una región al sur del país, me dijo que ellos intentan llevar adelante esa conversación y que se van a quedar en Lima hasta lograr esos cambios.
Ya, bueno. Híjole, pues qué difícil, ¿eh? La verdad es que qué difícil, qué situación. Y bueno, gracias por tu trabajo, por supuesto,
sí,
y acercarnos
sí.
también aquí hasta México, lo que está pasando por allá en Perú. Te mandamos un fuerte abrazo, Jacqueline. Gracias por estos minutos.
A ustedes, buenos días.
Buenos días. Qué cosa, ¿no? Tan complicada, la verdad, la situación en Perú.
Pues vamos a esperar a ver qué pasa hoy.
Sí, hoy.
Pero
por eso
este dato, 42 muertos en la cantidad de protestas, y es la fuerza letal de las autoridades peruanas.
Sí. Oye, hablando de Perú, se anunció el premio Alfaguara.
Sí.
Hace unos minutos, y recayó en un peruano, ¿no?
Así es, justamente. Estamos buscando y a ver si tenemos posibilidad de hablar con con uno de los jurados, que es el editor de Babelia, porque el ganador del premio Alfaguara 2023 es Gustavo Rodríguez, quien es @GustavoEscribe, con la novela 100 Cuyes. Así que llega la novela el 23 de marzo, es lo que acaba de anunciar Alfaguara a través de sus redes sociales. Gustavo Rodríguez es el nuevo premio.
No lo he leído, la verdad. ¿Tú lo has leído?
No he leído a Gustavo Rodríguez. No lo ubicaba,
la verdad. Pero a ver si nos ayudan a ubicarlo. Y nada más recordar, señor Risco, que queda un poquito más de una semana para el Día del Club de Lectura, señor.
Así es. Recordemos que es el próximo viernes 27 de enero, es el Club de Lectura. Estamos leyendo a Jorge Comensal, este joven escritor mexicano, y Este vacío que hierve se llama la novela, así que pónganse todos a leer. Gaby, ¿cómo vas?
Bien.
¿En qué? Dice Gaby.
¿Para qué o en qué?
Bien, en general, bien. ¿Algo en particular? En la vida, bien.
Bien, eso es importante.
No he abierto aún el libro, pero venga, es cosa de lograrlo. Pero se logrará, hombre, se logrará. Javier Risco se logrará, la verdad.
Gaby, luego sí tiene... Esos cursos de lectura rápida sí fueron efectivos en Gaby.
Yo me los he hecho, pero...
Exacto.
Bueno, todo lo demás que hemos tenido hoy, que ha sido mucho, está, por supuesto, en www.radio.com.mx.
Mete el disparo mortífero de pierna diestra.
Deportes.
El disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución en las afueras del área. Buena idea, el disparo.
En así las cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Buen día.
¿Qué cuentan?
Buen día, pues, me encanta. ¿Qué cuentan? Pues mira, pues no tarda mucho.
Sí, llevo 2 horas oyéndolos, ya sé qué cuentan.
Exacto. Ahora sí que, ¿para qué preguntas? ¿Quieres que te hagamos un resumen? Pero bueno. Querido Francisco, siempre un placer, por supuesto, hablar contigo. Porque además, sé que hoy traes un tema, pues que tiene que ver con Pumas de manera indirecta, pero con Dani Alves, ¿no? Que ya medio habíamos comentado por ahí que hay acusaciones en contra de Dani Alves, pero parece que esto comienza a escalar, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy, pues Dani Alves estaría en este momento declarando en Barcelona por esta acusación de una agresión sexual en un antro, en un bar de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Según la versión de Antena 3 de España, primero va a declarar como detenido y luego va a ser trasladado a los calabozos, donde se le va a tomar declaración como investigado por una presunta agresión sexual. Dani Alves viajó a Barcelona para estar presente en el funeral de su suegra, que vivía ahí. Y habría sucedido todo esto que se está investigando para ver dónde termina. Por supuesto que Pumas no metió ningún comunicado oficial porque no tiene por qué hacerlo en este momento hasta saber qué es lo que ocurre con el tema, a mí me parece. Pero un asunto que pues está revisando y a ver en qué termina en cuanto a inocencia o culpabilidad y en cuanto a la postura, ahí sí, de Pumas respecto al futbolista, ¿no?
O sea, hasta ahorita no ha dicho nada Pumas, entonces.
No, nada. Okay. Se comentó que Dani había viajado por ese tema personal de un funeral en Barcelona y todo lo demás pues ha salido en los medios, ¿no?
Bueno, pues a ver qué sucede el día de hoy. Hoy se desarrolla, pues bueno, el caso de Dani Alves, que hoy, por cierto, también lo trae el diario Reforma en portada. Desplegado el señalamiento directo contra Dani Alves, la contratación pues más importante, hay que decirlo, del fútbol mexicano, pues de la última década, de ese tamaño, tener a Dani Alves en los Pumas. Y otro de los temas, mi querido Francisco Javier González, a mí me interesa mucho, porque creo que se va a armar como si fuera chisme de vecindad.
A ver,
O peor, a ver, cuéntanos algo que se está pensando hacer con el VAR.
Pues hay una reunión anual de la International Board, que es la que dicta las directrices arbitrales para el próximo año, para el año que está en curso, y ahí determinaron en su reunión, que fue en el estadio de Wembley en Inglaterra, que se va a experimentar a partir del Mundial de Clubes, que se juega a partir del 1 de febrero en Marruecos, que el VAR explique sus decisiones al sonido local y a los micrófonos de la televisión que lo esté transmitiendo.
¡Qué maravilla!
En este caso, señal internacional.
¡Qué maravilla! Sí, me encanta porque...
Pero no entendí.
¿Te imaginas el...?
No.
Como en el fútbol americano.
Espérate. Que,
¿no?
Sí,
que algunas decisiones, pues los referees las hacen saber
escucha,
al público.
En el sonido
las escuchan, las explican. Se marcó tal cosa, se marcó tal otra. El fútbol tiene algunas cuestiones de criterio tan subjetivas que es donde se va a hacer ese chisme de vecindad que decía Risco. Porque ahora los jugadores van a saber por qué sí o por qué no, y el público también. Esto va a suceder durante un año en todas las competencias internacionales de FIFA. Y después verás si se implementa en todo el fútbol, ¿no?
Ah, pero sí está bueno, a mí sí me gustó.
Ah, bueno,
sí,
está bueno.
Sí, 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 sí me gustó. Así sí. De, ¿no? Y es que tomamos la decisión por esto.
Sí, y ahí, ahí le respondes, tú te callas, porque está de, y ahí se va a armar, ¿no? Algo bonito.
Pero
algo muy bonito, algo muy bonito. Algo muy me gusta, ¿eh? Me gusta. Sí, fíjate me gusta. Que siempre he odiado el VAR, pero ya cuando se mete el tema del chismerío,
que dará
explicaciones del sonido local. Sí, el VAR sonoro me gusta.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, así de que ya escuchas al árbitro decir, la verdad fue penal porque no lo había visto, pero tenía la mano ahí tal, y el otro, no es cierto, pues tú te callas y pues órale, vente, déjate venir. Se va a armar bien, me gusta. Exacto,
aguador, préstame la cubeta.
Sí, exacto. Exactamente. Me gusta, así que
sí, bien.
Se va a probar durante el Mundial de Clubes, entonces.
Correcto, el 1 de febrero empieza el Mundial de Clubes en Marruecos.
Me gusta mucho, la verdad. Oye, y bueno, a ver, y el otro tema, estaba viendo hoy tempranillo un tuit de Rafael Nadal.
Ajá.
Y dice, buenas tardes, he realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el psoas ilíaco, no tengo idea de lo que, si lo leí bien, de la pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria, tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. Y esto sale desde la cuenta oficial de Rafa Nadal, Francisco.
Sí, sí, Rafa Nadal, y esto ocurrió hace 2 noches en Australia, con los cambios de horario que hay respecto a Australia, pues pierdes un poco la pista, ayer no hubo tiempo de comentarlo, pero en la Arena Rod Laver, donde se está celebrando el Abierto de Australia, han pasado cosas muy interesantes. Una de ellas, la larguísima ovación a Novak Djokovic, que regresó al Open de Australia. Y mientras eso ocurre con él, gran alegría, en casa de los Nadal hay llanto, indudablemente que lo hay. Djokovic volvió tras no haber sido admitido, recordaremos, en el torneo porque se negó a vacunarse contra el COVID la edición anterior.
Ajá.
O creo que son 2 ediciones anteriores. Con triunfos en sus primeras 2 rondas, se enfila otro posible título de un torneo que ha ganado innumerables veces. Australia es suya. Pero mientras tanto, Rafa Nadal enfrentó su segundo partido frente a Mackenzie McDonald. Él es un estadounidense de 27 años, lugar 65 del mundo, y con un antecedente muy pálido frente a Rafa Nadal. En el Roland Garros del 2020 le arrancó 4 games. Es lo único que le pudo hacer en el único antecedente que tenían ellos dos. En la tribuna de la Arena Rod Laver estaba Mari Perello, la esposa de Rafa, con su hijo que nació en octubre, es decir, tiene 3 meses de edad. Nadal pierde el primer set por 6-4 y estaba jugando el segundo cuando se le presenta una nueva factura en pleno partido. Una punzada insoportable en un costado del abdomen le recordó que va a cumplir 37 años y le hizo pasar la mente seguramente por lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Rafa Nadal habló de administrarse en su momento, de seleccionar los torneos en que participaría. En 2021 apenas disputó 7 torneos, en 2022 12, que para el tren de un tenista de su tamaño son muy pocos torneos. Conforme fue adquiriendo veteranía empezó a hablar efectivamente de dosificación, pero la realidad es que desde hace un tiempo Nadal ya no selecciona, sino que es su cuerpo quien dicta y decide directamente por él. Manda el chasis, no la voluntad, escribe brillantemente Alejandro Siriz en El País. Desde que renunció al partido contra Nick Kyrgios, recordarán, en las semifinales de Wimbledon, Rafa registra menos triunfos que derrotas, 5 triunfos, 8 derrotas. Y en la apertura de este año ya perdió 3 partidos y ganó 1 frente a Jack Draper en su primer partido del Abierto de Australia. Estoy cansado, triste y decepcionado, dijo en conferencia de prensa. Pero yo quiero seguir jugando al tenis y no dar un paso atrás, aunque mis sensaciones son malas.
Qué triste.
Y sí, oye, de veras que ese partido contra la McDonald fue una pesadilla. Bueno, cada golpe con la raqueta nos dolía hasta los que lo estábamos viendo por televisión. Sí te dolía porque sabes que a cada segundo se estaba derrumbando más Rafa Nadal, que nunca se da por vencido pese a todo, tiene una gran interés, una enorme valentía y pese a todo termina el partido. Lo pierde en 3 sets después de 2 horas y media de tormento. 6-4, 6-4 y 7-5. Y como les digo, en la parte alta de la tribuna, su esposa contenía el llanto, trataba de contener el llanto, pero sin lograrlo.
Fue muy dramático verlo. Y,
sí,
y
fue terrible, es que, fue terrible.
Pero bueno, pues ahí está, Rafa, lo hemos hablado, ¿cuánto? Pues yo creo que ya por lo menos unos 3 o 4 años, sí, Francisco, ya, sí. De la manera en la que juega. O sea, la manera en la que juega, por supuesto, estando, y sí, es el número uno del mundo, por supuesto, y vaya luchando siempre en grandes finales, grandes partidos, pero incluso estas declaraciones que ha hecho, decir, he jugado partidos sin sentir el pie derecho, o la rodilla, es decir, no lo siento, simplemente sé que, bueno, corro o camino porque pues vaya, es un movimiento que tengo que hacer, pero no lo siento ya.
No,
pues
no, no lo siente, sí, exacto. Sí, fue lo que le pasó en el partido contra Kyrgios, exactamente. Sí. Ya no sentía el pie. Entonces, bueno, pues la verdad es que Rafa, con este tuit, pues nos hace ver, lo va a intentar otra vez, pero todos sabemos que los sets de Rafa están contados y que se está extinguiendo una carrera inigualable en el tenis mundial. Es una pena.
Pues sí, la verdad sí, sí es una pena. Híjole, y sí me dolió todo lo que ibas diciendo. Me iba yo un poco retorciendo, la verdad, pero bueno. En fin.
A mí me pasa lo mismo con el maestro Quintana. Siempre es así. Cuando habla de... No, así, cuando así habla, va. Poco a poco me voy retorciendo con el tema de... No hay que tener deudas, paguen sus deudas, porque viene la recesión viene y viene tal, igualito.
Y nos vamos retorciendo, así que, pero poco bueno. A poco. En fin, así las cosas. Gracias, querido Francisco, te mandamos un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, buen día, hasta mañana.
Muy buenos días, es Francisco Javier González. Y fíjate quién está operando ahora, está operando mi George. Y no sabes, ¿eh? Me quedan 35 minutos para...
No seas así con el George.
¿Qué vas a hacer, Gaby? Una travesura.
No, Gaby se transforma en Mike Tyson. Entonces, sí.
Sí, yo también entré a cabina y dije, ¿qué pasó? ¿Me lo cambiaron? Memo rejuveneció.
35 minutos para sacar mis frustraciones.
No hagas sufrir a George, que es tan buena persona. Mucho, bueno. Y bueno, ya nada más, perdón, agregando sí. Ahorita lo que mencionaban de Rafa Nadal, que sí fue muy dramático lo que ocurrió hoy que jugó su partido Novak Djokovic y que pasó a la tercera ronda, también hubo preocupación porque se tuvo que retirar unos minutos en el juego en el que estaba, porque también sufrió por ahí una lesión. Entonces, bueno, pues ayer ver lo de Rafa Nadal y hoy quien podría ser nuevamente el campeón del Abierto de Australia, el serbio Novak Djokovic, pues también se retiró por algunos minutos por problemas físicos en una pierna.
Por no vacunarse.
Sí. Después regresó y justamente pues Novak Djokovic va por igualar este récord de Rafa Nadal de Grand Slams, su título número 22, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está, sigue en la carrera Novak Djokovic.
Muy bien. Bueno, pues ahí, y también, no sé si ya vieron el video que acaba de subir Marcelo Ebrard, de yo reaccionando al video de Shakira.
No lo vean.
Así,
no lo vean.
No, pero bueno, ahí anda, ya sabes que anda bien ocupado él.
Pero en buenas noticias también, no sé si ya...
Me encanta, pero bueno, buenas noticias.
Bueno, ajá. Ahorita nada más ya para agregar en la información de esta mañana.
Buenas noticias.
Venga. Ah, bueno, pues Pinocho de Guillermo del Toro ya fue nominado ahora a los premios BAFTA. 3 nominaciones a los BAFTA 2023. Mejor cinta de animación, mejor banda sonora y mejor diseño de producción. Recordemos que estos los entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión. Será la entrega el 19 de febrero. Ayer también hablábamos de que fue nominado a nueve Annies, que son como los Oscar de la animación, después de ganarse ya un Globo de Oro, el otro premio que ganó, el de la crítica, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, bueno, pues ahí va con todo la carrera de Pinocho para ser una de las grandes triunfadoras y estaremos a la espera de las nominaciones de los premios Oscar.
Bueno, pero la pregunta que corresponde, ¿ya la viste?
No la he visto, la voy a ver.
Okay. Va en esta carrera rumbo al Oscar y tú te niegas.
Sí.
Pero ¿qué tal Papa sin catsup?
No, increíble. Ponerle más emoción.
Increíble, ahí sí, la revés.
Muy ¡Papa bien. Sin catsup, señoras y señores, es jueves! Es jueves y lo sabemos porque, por muchos motivos obviamente, pero lo sabemos entre otras cosas porque tenemos la Gaceta UNAM, mi querida Ivette Parga. ¿Qué trae la Gaceta esta mañanita?
Claro que sí, bueno, pues una portada impactante y contundente el titular, los zombies del fentanilo. Hay una portada de todas estas pastillitas de colores que efectivamente se ven, pero no son dulces, dice Gaceta UNAM. Es una droga sintética 50 veces más potente que la heroína, 100 más que la morfina, causa de 200 muertes por día y 70 mil al año en Estados Unidos. Y justamente especialistas de Gaceta UNAM se dan a la tarea de analizar todos los problemas de salud pública y de seguridad que ha causado el fentanilo, un opioide químico que engancha la primera y esclaviza mente y cuerpo. Así es que ahí todo lo que se sabe del fentanilo, lo que
dice. Y creo que es importante porque cada vez vamos a escuchar más del fentanilo. Incluso este texto que traen aquí de opción médica a droga letal, ¿no? Es decir, cómo se va transformando la sustancia para, bueno, pues esto, convertirse en una de las drogas, digamos, más adictivas y más letales.
Y escuchamos que sí, en su reporte justamente que le daban a los líderes de la cumbre de líderes de Norteamérica, justamente en la mañanera esta semana decía el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, que los decomisos de fentanilo en México aumentaron más de 1000% en este sexenio. Entonces, wow, ahí la cifra. Y, por supuesto, aquí en Gaceta UNAM va desglosando los efectos, tanto médicos, de seguridad, todo lo que provoca y en qué situación está nuestro país ante esta droga letal.
Uf, pues sí, qué cosa, la verdad. Tú, Javier Risco.
A mí me llama la atención que siempre le dan espacio a otros deportes, no solo al fútbol. Entonces, estoy leyendo Rugby Puma busca ser el mejor del país. En este 2023, los equipos representativos de rugby de la UNAM buscarán su consolidación como el programa más dominante del país. El objetivo es alcanzar los campeonatos en las modalidades de 15 en universal y 13 en femenil. Lo anterior, luego de que ambas escuadras se proclamaran vencedoras a finales de 2022 en los torneos organizados por la Federación Mexicana de Rugby. Así que si tenemos audiencia y radioescuchas que les gusta el rugby, bueno, pues vayan a la UNAM porque vienen fuertes los de la UNAM. Ahí deberías de ver el rugby, la verdad, es pasarte padre al rugby y no al fútbol. Entonces, más bien irte por ahí, mi querida Gaby, sí, para esas rupturas del corazón últimas semanas.
Sí, tienes toda la razón, voy a hacer eso. Voy a seguir a los Pumas, pero del rugby. Y entonces ya, pues ahí voy a ser triunfadora. No, y la verdad es que felicitar a la UNAM porque tienen harto reconocimiento por acá, desde una persona que se integra a la UNESCO, desde distinciones a universitarios por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estudiantes de arquitectura reconocidos en la Bienal de Quito, un equipo de la Facultad de Derecho que triunfa en competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que muchos reconocimientos también a egresados y académicos de la UNAM. Así que ya saben, la Gaceta UNAM sale todos los lunes y jueves y la pueden encontrar de manera gratuita en las plataformas digitales de la Gaceta UNAM o, si la quieren impresa, que siempre hemos celebrado el diseño editorial de la misma, pues ahí la pueden buscar también en la UNAM.
Y ya ves que esta semana, Gaby, decíamos, vamos a mirar al cielo. Bueno, pues también no se pierdan en Gaceta UNAM todo lo que viene en este 2023, eclipses, cometas, lluvia de estrellas, todo nos lo explica nuestro querido José Franco del Instituto de Astronomía, lo que viene en el calendario astronómico para este 2023.
Hay que hablar con él.
No se lo pierdan.
¿Y qué viene? O sea, ¿qué es lo más próximo?
Ah, bueno, pues vienen eclipses, también una lluvia de estrellas, da a conocer los principales sucesos que deslumbrarán en este año, el registro de un eclipse anular de sol y el cometa, además de las tradicionales lluvias de estrellas, marcarán la espectacular, el majestuoso cielo en este 2023.
Muy bonito. No, siempre tú con buenas noticias.
Sí, por favor. No se lo pierda.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Y nosotros nos vamos a ir al corte. Volvemos con las recomendaciones de Arturo Aguilar para ver cines y series. Así que ahora sí que sáquenle rápidamente punta lápiz, un papelito. Y después tenemos en vivo, en esta ocasión, a John Black y a Fer Rocha para que nos digan algunas de las tendencias del futuro. ¡Vámonos!
Al regresar en Así las Cosas,
Arturo Aguilar, nuestro experto en cine, nos traerá las recomendaciones en salas y plataformas.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En enero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cuidado bucal, jabones y jarciería. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Veamos si Cruz Azul saca sus primeros 3 puntos del Clausura 2023. Pero tiene que hacerlo en la casa del Necaxa. Continúa la jornada 3 de la Liga MX este sábado 21 de enero a las 9 de la noche.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
Necaxa contra Cruz Azul. Por W Radio, al aire y en digital por wradio.com.mx. En W somos la voz del fútbol.
En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional. Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional. Justicia y paz.
Gobierno de México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Lo que tienes que saber.
El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acaba de dar a conocer la UNAM que le rescindió el contrato individual de trabajo a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, que es la famosa asesora de las tesis plagiadas. ¿Cuál es la opinión de Lorenzo Córdoba sobre este escándalo?
Yo todavía soy Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, así que me reservo el pronunciamiento sobre la ministra. Pero lo que sí te digo como universitario es que es una gran decisión que se le haya rescindido el contrato a una académica que demostró que no cumple con las reglas básicas de comportamiento que un académico debe tener.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Incluyen video en pesquisa sobre caso de ministra.
Reforma.
Pierden por huachicol 22 millones diarios.
Milenio.
Si Lozoya va a juicio y pierde, Fiscalía General de la República exigirá al clan más de 20 millones de dólares.
Excelsior.
La UNAM cesa a profesora, ministra sigue.
La Jornada.
El juicio García Luna debe destapar todo. AMLO.
El Financiero.
Ven sin suficiente madurez junta de Banxico.
El Economista.
Sacar operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un impacto limitado de 3.3%.
Cultura pop.
It's showtime.
Houston, we have a problem.
Bad Rob.
I'll be back.
Con Arturo Aguilar.
Medicine is for God.
Unagi.
En Así las Cosas.
No es tan difícil ser crítico de cine.
Hola amigos de Así las Cosas, les habla Arturo Aguilar y aquí las recomendaciones de cine para esta semana. En primer lugar, en salas de cine ya pueden ver Alcarrás, la película española dirigida por Carla Simón, que fue representante de España para los Oscar en 2022. Durante generaciones, la familia Solé ha cultivado una gran extensión de árboles de manzanas y duraznos en Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de 80 años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha. Se trata de un retrato profundamente auténtico y emotivo de la fragilidad de la familia y de un modo de vida, una perspectiva que también tiene que ver con la modernidad y con los cambios, pero que incluye en ese retrato también un lado luminoso, como a través de cómo se enfrenta esta familia a esa situación desde diferentes perspectivas. En verdad, vale mucho la pena que le den una oportunidad a Alcarrás de Carla Simón ya en cines. Y también una película que acaba de llegar al catálogo de HBO Max es The Souvenir 2, una de las mejores secuelas a una de las mejores películas independientes de los últimos años. Si pueden buscar también en HBO Max The Souvenir 1, vale mucho la pena ver esa historia de una aspirante a directora de cine que se mete en una relación compleja con un carismático pero manipulador hombre mayor que ella. En esta secuela lo que vamos a ver es la obra cinematográfica que ella crea como parte de un ejercicio de catarsis creativa por lo que enfrentó, y también en un juego entre la memoria y la ficción sobre lo que recuerda y lo que sucedió en esa relación. En verdad, una propuesta muy muy interesante, la de la directora Joanna Hogg, con The Souvenir 1 y The Souvenir 2 disponibles en HBO Max. Y por supuesto recordarles que el pasado domingo se estrenó la serie The Last of Us en HBO Max, una serie de la que vamos a estar platicando mucho y de la que van a estar escuchando bastante durante las próximas semanas y meses. Yo soy Arturo Aguilar, seguimos la conversación en @AguilarArturo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Así las Cosas.
Así las Cosas.
Enlace.
Desde el futuro.
Con John Black y Fernanda Rocha.
Vía Así las Cosas.
You've got to come back with me.
Where?
Back to the future.
Bueno, 9 de la mañana con 41 minutos. Gracias, querido Arturo Aguilar, por las recomendaciones de esta semana. Ya estamos compartiéndolo, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Y hoy nos da mucho gusto. De repente lo hacemos, deberíamos hacerlo más seguido, mi querido Javier Risco. Pero a veces lo hacemos tener a Fernanda Rocha y a John Black, nuestros amigos de Blackbot, que tienen la cápsula normalmente desde el futuro aquí con nosotros, pues también tenerlos en vivo.
Así es.
Y la verdad es que uno de los documentos que sacan cada año nuestros amigos de Blackbot, que me encanta, es el de las tendencias. Tendencias que ven para el año, sobre todo, bueno, pues ellos que estudian el futuro. Y es un documento muy largo que evidentemente no nos da tiempo de comentarlo todo aquí, pero ya lo compartimos a través de nuestras redes sociales. Pero sí quisimos detenernos por lo menos en tres tendencias, aunque sea como rápido, para tratar de entender hacia dónde están viendo ellos que van las cosas. Así que, antes que nada, mi querida Fer, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy contenta de estar acá de vuelta con ustedes desde el futuro.
Eso me parece buenísimo. Mi querido John, ¿cómo estás?
Contentísimo. Me encanta coincidir en esta misma línea, espacio-tiempo, y estoy feliz.
Ah, mira, por primera vez siempre andan en el futuro, así que qué bueno que se regresaron, al menos para estar por acá. A ver, cuéntenos un poco de eso, de la mirada y sobre todo de los temas que bueno, más les han llamado la atención. Por ejemplo, el tema de los alimentos. ¿Qué vamos a hacer con los alimentos y cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde se camina? Mi querida Gaby estaba muy preocupada por la granola, pero sí. ¿Qué nos pueden decir de estas tendencias en lo que vamos a comer?
Bueno, pues esto es algo muy importante porque esto está con miras hacia el 2050, ya que vamos a llegar a los más de 9,000 millones de habitantes. Entonces, desde ahora hay un montón de cambios que están ocurriendo. Por ejemplo, tenemos la cuestión del futuro de la carne, qué está pasando, cómo la producción de carne, pues es un tema conflictivo por el impacto que tiene al ambiente y cómo muchos productos cárnicos están intentando ser sustituidos por productos de origen vegetal o alimentos basados en plantas.
También, por supuesto, hay muchísimos avances en carne cultivada en laboratorio, otro tipo de compañías que están imprimiendo este tipo de carnes, también sustitutos de carne como insectos, que también va a ser una buena proteína para alimentación, carne en el espacio. Toda esta experimentación e investigación que está ocurriendo en el espacio también nos está dando conclusiones interesantes, porque la humanidad también se va a mover a otros planetas y es interesante cómo vamos a comer y qué tipo de tecnología se desarrolla. Y la sexta, las pastillas alimenticias, que si bien han llevado un debate interesante sobre si estamos diseñados los humanos para solo alimentarnos con pastillas, la respuesta es no, pero sigue avanzando el desarrollo de estos sustitutos alimenticios.
O sea, ¿se llevaron unas vacas al espacio? Sí. ¿Se llevaron unas vacas al espacio?
No han llevado las vacas todavía, pero sí hay startups, sobre todo israelíes, que están trabajando en cómo cultivar carne en el espacio. Y esto es un tema para entender el contexto, el entorno y todo lo que se necesita en términos de un laboratorio y poderlo traer, wow, esa tecnología a la Tierra.
Wow. El año pasado, justo en la Estación Espacial Internacional, fue donde se logró con éxito cultivar carne que prácticamente nace en el espacio, nace en este lugar. Y el objetivo es que se lleve estos alimentos diseñados por los humanos a las nuevas lugares donde la humanidad vaya a poner un pie.
Oye, ¿y cómo se cultiva carne?
Bueno, pues es un tema de laboratorio, es decir, es una biotecnología a partir de células que se toman de la carne para poderse, digamos que, reproducir de manera artificial.
Ya, okay. Wow, qué cosa.
Bueno, a ver, ahí están, alimentos.
Ay, qué mello, siempre me da mello, pero bueno, luego.
Inteligencia emocional o bienestar mental. A ver, ¿por qué vamos a hablar de estar hablando de esto en 2050?
Bueno, ese es un tema que evidentemente hemos visto muy fuerte en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia. Las tasas de trastornos relacionados con la salud mental han incrementado, la depresión, la ansiedad, todo esto que ya veníamos incrementando, pero que la pandemia lo potenció. Y que además se une con otros temas, ¿no? Vemos muchas frases, sobre todo en México, que dicen no es depresión, es capitalismo, porque esto se une a otros temas que tienen que ver con la sociedad en general, es decir, cómo hacemos sociedad, a qué nos unimos e incluso cómo priorizamos la salud mental por encima de todo, por encima del trabajo. Hay mucha gente que dijo voy a renunciar porque este trabajo me está dañando, me está afectando a nivel mental, o incluso renunciar a la familia. Vimos mucho, sobre todo en las fiestas decembrinas, gente diciendo prefiero pasar Navidad solo en casa porque con mi familia no la llevo o no me hacen sentir bien. Entonces vemos estas nuevas roces sociales, pero también una nueva frontera en el tratamiento de estos trastornos. Por ejemplo, el uso de psicodélicos, la psilocibina. También estamos viendo cómo el cambio climático está generando esta ecoansiedad o esta ecodepresión de estar preocupados y decir todo se está acabando, ¿qué vamos a hacer? Y el campo emergente de la psicología nutricional, que es un campo que están explorando psiquiatras nutricionales como la doctora Uma Naidu, que resaltan la conexión tan fuerte que hay entre el intestino y el cerebro, que esas son cosas que recién se están explorando.
Entre el intestino y el cerebro, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? La verdad. Uf, qué buen tema este. Y bueno, y otro para terminar, inteligencia artificial, que hemos estado hablando mucho de pronto de inteligencia artificial y en estas semanas recientes más. Pero esto, mi querido John, ¿cómo hacia dónde pinta?
Definitivamente ya cruzamos el umbral de la creatividad artificial. Es el lugar donde la creatividad humana comienza a colaborar con algoritmos y tecnología y todo lo que ha venido desarrollándose en los últimos 40 años en inteligencia artificial para encontrar un nuevo horizonte. Hay un debate brutal en este momento, sobre todo en las áreas artísticas, que es la primera oleada que se dejó sentir con el uso de la inteligencia artificial, la llegada el año pasado de ChatGPT-3, que fue brutal, y ahora hay una evolución a 4, que nos deja ver cómo vamos a crear diseño, arte, música, cine, libros, bajo otra forma de pensar e inclusive gobernarnos legalmente. Hay un debate ahora mismo en las leyes sobre cuál es la postura de derechos de autor sobre humanos contra algoritmos o inteligencias artificiales, y eso abre una discusión, sobre todo con la pregunta más importante, que creo que es la que debemos estar viendo ahora. ¿Qué vamos a crear en esa co-creación entre humanos y algoritmos? Lo cual abre un nuevo umbral definitivo.
¿Qué vamos a crear?
Co-crear entre humanos.
Sí, pero es eso, porque luego ni siquiera sabemos o no sabemos, John o Fernando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Si se trata más bien de una adaptación y de hacer, incluso antes de que lo pensemos, que se hagan las cosas o que se prenda una televisión o que se suba el volumen o algo mucho más complejo que es, por ejemplo, esto que mencionas, John, más como el tema de la creatividad, que es, pues, digamos, la gran diferencia entre los humanos y las máquinas.
Lo que pasa es que ahora estamos trascendiendo y expandiendo ese concepto. No es que se elimine, y creo que eso es algo que nos debe dar esperanza. No es el temor de decir, ay, la inteligencia artificial ya va a hacer todo y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Por el contrario, tenemos que verla como una herramienta, como algo que nos ayuda a colaborar, que nos ayuda a co-crear, que nos ayuda a expandir nuestros horizontes de lo que habíamos imaginado que significaba crear. Entonces, por un lado, creo que debemos enfocarnos en eso, y por otro, respondiendo tu primera pregunta sobre qué tipo de inteligencia artificial y qué significa, es que está en todos los aristas. O sea, es decir, es algo transversal que puede ir desde cosas sencillas como escribir un texto y a partir de eso generar una imagen, o como dices tú, el tema de, ok, antes de que yo requiera algo, los algoritmos y las programaciones pueden intuir o percibir que yo quiero esto antes de que lo desee, pero está en todos lados. Entonces yo creo que ahora, así como con el auto se inventaron los choques, ¿no? Fue una consecuencia de inventar el automóvil, por supuesto que la inteligencia artificial está creando y generando nuevos problemas, pues sí. Pero creemos nosotros que si nos ponemos a colaborar, esos mismos problemas se pueden ir solucionando.
Sí. Sin lugar a dudas. Bueno, y aprovechamos para anunciar que acá entre Radiopolis y Podimo vamos a lanzar un podcast que se llama Querido Futuro, en donde van a participar nuestros queridos John y Fer, y bueno, por supuesto lo voy a estar conduciendo yo en aproximadamente, un par, mes y medio, ya estaremos lanzando este podcast Querido Futuro. Gracias a los dos, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
Muchos abrazos, nos vemos en el futuro.
Los queremos mucho.
Gracias.
Abrazo.
Híjole, ¿sabes a mí qué me saca mucho de onda? La carne impresa, eso de imprimir carne, sí. Y luego comértela. O
sea, no, claramente, claramente, exacto.
No sé, me saca de onda, la verdad, lo debo confesar.
No, pero sí, ¿no? Vaya, estos planteamientos a 10, 20, 30 años... espectaculares. Sí. Vamos a de verdad.
Ya estamos futuro. Ya trabajando en este podcast.
Querido Futuro.
Se llama Querido Futuro, lo voy a conducir yo, pero van a participar John y Fer, y es una coproducción aquí de Radiopolis y de Podimo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos.
Bien.
Ay, bueno, señoras y señores, ahora sí que todo lo que tuvimos el día de hoy, que es muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx, y perdón, mi querida Dani Anguiano, porque, híjole, pues nada más entró dos veces. ¿Por qué eres así, Javier Risco?
No, tres veces.
No, dos.
Tres.
Por eso, con esta, pero lleva dos. Sí, pues por eso.
Y esta tres, pero mira, si nos seguimos tardando, ¿cuántas veces no va a entrar? Mi querida Dani Anguiano, ¿con qué nos vamos en estos clásicos?
Yo así midiendo, ¿entro o no entro? Ya ¿qué está pasando? Bueno, pues...
cuéntanos.
Vamos a despedirnos con Janis Joplin, porque nació un día como hoy, pero de 1943. Pues recordemos que fue un ícono de la contracultura y es considerada la primera mujer estrella del rock, abriéndole camino a miles de mujeres rockstars a través de los años. Esta canción es Move Over.
¡Ándele!
Bueno, en fin. Gracias, querida Dani, y gracias a todos ustedes que estuvieron hoy desde tempranito y se fueron sumando a lo largo del programa. Y ya saben, mañana, 6 de la mañana.
¡Vámonos!
¡Adiós!
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Lo que tienes que saber.
Omar Rodríguez Díaz, hermano de Ariadna Fernanda. ¿Qué piensas de lo que se ha concluido?
Que estamos consternados. Se ratifica que fue por homicidio y que la Fiscalía de Morelos nos dice que era una broncoaspiración. Estamos molestos que puedan cubrir un feminicidio. Estamos todos unidos esperando que se castiguen. Si tuvieron errores o cometieron negligencia o encubrimiento, deben de pagar a todos los que están involucrados.
¿Conocías tú a Rautel N., a su novia, quienes terminaron con la vida de tu hermana?
No, ella era como amigas de trabajo. Yo los conocí nada más en el velorio de mi hermana.
Que ni por la cabeza les pasaba que ellos estaban implicados.
Se ven las cámaras que llevaban súper bien, de repente pues sale ese video donde él sale cargándola. Entonces te das cuenta que no sabemos con quién estamos conviviendo. Es muy difícil ahorita ser herido de todo este sentimiento, porque no es fácil la ausencia de Fer. Era una personita muy noble, muy cariñosa y sobre todo era muy risueña.
¿Van a solicitar alguna reparación del daño?
Es parte del proceso. Pasó y ahorita no se duerme igual, no se vive, está preocupado, no está ansioso, está nervioso, y eso yo creo que debe de haber consecuencias. Y gracias por estar al pendiente y sobre todo no dejar el caso al abandono para que ya no haya más casos, más feminicidios. No es justo que se culpe a la mujer por su propia muerte.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar, lunes a viernes 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Here we come and we don't care mucho.
12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En enero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cuidado bucal, jabones y jarciería. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Hola, yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y te quiero contar acerca de la licencia tipo A para motocicletas. Antes de tramitar tu licencia de conducir o entrar a un trabajo donde sea indispensable contar con ella, conoce los diferentes tipos que existen. La más común es la tipo A, para vehículos particulares. De aquí se derivan dos: la licencia A1 para motocicleta y la licencia A2, tanto para la motocicleta como para automóvil. En la Ciudad de México, el costo de las licencias tipo A y A2 es de $989 y la tipo A1 es de $485. Esto es tanto para primera vez como para reposición. Considera que deberás presentar identificación oficial con foto y CURP, comprobante de domicilio, de no más de 3 meses y línea de captura pagada. Esta se obtiene en el sitio web de la CEMOVI.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Güey, tengo un nuevo propósito.
¿Ahora cuál? ¿Bajar de peso?
No, dormir bien.
Que tus propósitos sean más que sueños. Ve a Dormimundo y llévate el modelo Charm Deserta, Banner de América o Brit de Dormimundo desde 4,298 pesos. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 6 de febrero.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. Abrimos pista. Marta de Baile.